Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
¿Cómo es eso de enseñar a actuar y cómo llega Primo a ser profesor de actuación?
A mí, un amigo que estaba en eso de bienestar universitario en ese momento, es el que me nombra a mí profesor de taller de narración oral. La narración oral y la actuación van absolutamente unidas. Técnicamente se pueden hacer diferencias, por supuesto, pero básicamente es una persona parada sobre el escenario que tiene que transmitir algo o contar algo. Tú anotas algo absolutamente importante. Es muy curioso, pero no se puede enseñar la actuación. Lo que yo digo, no se puede enseñar la actuación. Uno da unas pautas mínimas como para eliminar bloqueos. El ejercicio este surgía de que su merced tiene que pasar por encima de todo, burlarse de un pobre, y hacer toda la mímica, qué sé yo, y sobre todo tener, digamos, la convicción de que se está burlando a gusto. Uh-huh. Porque para romper los límites, tú sabes, si hay algo absolutamente triste en esta vida, bueno, pero si hay algo muy triste, es un mal actor. Uh-huh. Es un mal actor porque a ti te estresa de una. Entonces, lo curioso es que su merced puede dar pautas, pero no puede enseñar. Yo nunca te puedo decir, di sí, mamá, no mamá, o lo que sea el diálogo. Tú tienes que aprenderlo. Y lo primero que tiene que hacerse es la imitación. Tú escoge los mejores actores y trata de imitarlos. Al principio, no importa si se te ve ridículo, que es eso lo de menos. Pero tú te vas adaptando, uh-huh, a zafarte de ti mismo y a tomar pautas que tú aprendes, porque tú tienes que contabilizar. Es decir, cuando se hace milimétricamente, tienes que contabilizar segundos cuánto, por ejemplo. Yo siempre digo, observen a las grandes actrices norteamericanas. Uh-huh. ¿Cuánto se demoran en dar una respuesta? Por ejemplo, en el teatro, uno de los elementos más difíciles es el silencio. Porque generalmente, cuando uno está muy primipano y va a actuar, quiere actuar a toda hora, ¿no? Le resulta muy difícil quedarse quieto.
Claro.
Muy bien. Entonces, es una cuestión que se aprende. Y se aprende del lado de los maestros. Como exactamente ocurre con la escritura. Exactamente, exactamente. Los talleres pueden ser sitio de encuentro, me parece interesantísimo, eso es, tiene valor, pero tú eres la única que aprendes a escribir. Por ejemplo, si tú eres especializada, no sé, en periodismo con cámaras, lo aprendes con las cámaras y observando los mejores periodistas. Lo mismo ocurre con el periodismo escrito. Tú o te pones a leer a Gaita Lesia, te pones a leer a Norman Mailer, en fin, a Tuba Capote, o a lo que tú quieras, al mismo García Márquez, en fin, y toda una gama de periodistas que hay, y de mujeres periodistas, muy brillantes, absolutamente brillantes. Y ahí es donde tú vas cogiendo, porque tienes que repetir, es decir, enseñar. Yo les decía a los muchachos, traten de imitar, y si quieren perfeccionar su lenguaje, copien, hagan una cosa que parece absurda, que se enseñaba antes y que hoy en día no se enseña, que es copiar. Uh-huh. Su merced coge el texto, un texto que a usted, a su merced le guste particularmente, uh-huh, y cópielo, cópielo, escríbalo así a mano. Uh-huh. Va contabilizando comas, es decir, eso se va incorporando.
Aprendiendo.
Aprendiendo, ahí sí es, aprendiendo y es siguiendo eso, porque empiezas a hacerlo cuando eres bastante exigente contigo misma y tu cerebro se va encargando de ir acomodando toda esa información, porque tú se lo ordenas.
En ese sentido, Primo, ¿quiénes fueron los maestros suyos? ¿A quién empezó imitando cuando empezó en este tema de la actuación?
A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo empecé a actuar a los 12 años, pero deformando Es decir, yo nací en un barrio popular. Entonces, en el barrio popular hay chusma. Sí, eso es obvio. Y entonces, pero mira, yo tuve una ventaja con mis hermanos que fue la de que mi papá se esforzó totalmente por darnos una educación que fuera distinta. O sea, yo estudié siempre en colegios privados. Y eso crea unos vínculos distintos. Entonces, pero yo vivía en el barrio, los chinos ganan y yo los invitaba. Y una vez resulté haciendo una imitación y luego resultó involucrado un personaje. Mis hermanos empezaron a reírse. Yo tenía 12 años, ingresaba al bachillerato y entonces ellos me decían: ¿Por qué no nos hace reír esta noche otra vez? Que había sido como una recocha. Y luego se incorporó papá. Y duramos un buen tiempo, yo obligado a hacerlo reír todas las noches inventándome cosas. Cosas, pues, voy a hacer cosas bastante ingenuas, torpes, de esas de niño. Pero mi papá se moría la risa y entonces ese fue el primer público. Pero hay una figura absolutamente determinante en mi trabajo, que es Darío Fo. Darío Fo, que es el premio Nobel 1997 y el autor de esa obra, la más famosa de él, que yo creo que es El Misterio Bufo, porque es también la muerte de un anarquista. Pero El Misterio Bufo, yo por pura casualidad lo pude ver gracias a un maestro que yo tenía en la escuela de teatro. Y entonces me dijo: va a venir Darío Fo y se va a presentar esta noche, ¿por qué no? Yo te invito porque tengo las posibilidades de hacerlo en el Teatro Colón. Y yo quedé completamente deslumbrado, porque era él solo, buzo negro, pantalón de pana negro y unos tenis negros, y hablaba en una jeringonza italiana, o sea, italiana. Y imagínate que la tecnología tenía, todavía el desarrollo era es decir, como con filminas, y tú ponías la traducción de italiano lo esencial, ¿no? Pero era tal la riqueza de su gesticulación, que nosotros lo entendíamos perfectamente, pero
Era un
perfectamente.
lenguaje más allá del mismo idioma.
Correcto, 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 correcto. Era una jeringonza muy divertida y yo nunca me había reído tanto viendo a alguien. Y en ese momento yo dije: claro, lo que él hace es lo que a mí me gusta, es subirme solo al escenario. Y hacer algo, contar una historia, plantear una obra de teatro. Porque a mí se me preguntaba que si lo que yo hacía tenía que ver con el stand-up comedy. No, no, porque el stand-up comedy consiste en desarrollar un tema, es decir, las mamás o esto, pero no se cuenta una historia en sí. Y tiene es una forma más específica, ¿no? Donde los comediantes, que tienen su marco preferido, sería donde nace el bar y son solitarios. Y bueno, es un tema a decir: sí, es que las esposas, pero qué, o que es que las mujeres. No, a mí siempre me ha gustado la historia. O sea, yo vivo enamorado de las historias porque me parece. Hay un libro que analiza la historia del arte. Y dice, se llama El Instinto del Arte. Y dice que, y yo lo creo perfectamente, que nosotros los seres humanos tenemos un instinto que nos obliga a buscar historias. Buscar historias. De ahí que los niños sean tan receptivos a que les lean cuentos. El cuento más sencillo para un niño es una historia, pero realmente interesantísima. Y los niños más gomosos esclavizan a los pobres padres
En la
porque
lectura.
tú llegas agotada de tu trabajo y
A
a poner a
leer.
leerle y pueden ser incansables, ¿no?
Primo, hay una cosa y acabas de decir, ¿cómo se llamaba tu papá?
Mi papá se llamaba Bernardo.
Don Bernardo se esmeró en darles una educación privada y tenía un hijo que lo hacía reír en las noches y que va a teatro y ve a un hombre y dice, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo decirles a un papá que quiere darles educación privada, que se ríe en las noches, pero es una cosa familiar, ¿no? Es una cosa de la intimidad del hogar, de la sala. Pero cómo decirle no, es que yo no, chévere el colegio privado, pero yo quiero es montarme en el escenario.
Por supuesto, eso fue lo más difícil. Mira, nuestra familia era absolutamente conservadora. Y conservadora, conservadora del partido, conservadora, por eso lo que tú dices de Monseñor
Builes.
Builes, lo entiendo perfectamente. O sea, Godos, en la casa, papá tuvo dos hermanos que fueron sacerdotes, o sea, calcula, es un enclave, sí, total. Cuando se vio ese bipartidismo, que era absolutamente radical y demencial, porque era absolutamente demencial. Entonces, él lo tenía perfectamente claro, es decir, mis hijos van a ser abogados porque él trabajó toda la vida en el Poder Judicial, es decir, fue secretario de un juzgado, o sea, secretario del juez, y a él le parecía eso apasionante.
Además,
entonces,
honroso, ¿no? Claro, o sea, era trabajar en la ley, muy conservador.
Correcto, exacto, y era así, y mi papá fue hecho a sí mismo. Y era una época en que se podía hacer esas cosas. Lo interino era muy, muy aceptado y se aplicaba. Pero él nunca, es decir, él simplemente le pareció chistoso. Y yo, fíjate que me pasó una cosa muy curiosa. Yo hice el primer año de bachillerato sin pena ni gloria. O sea,
normal.
Sí. Pero cuando ingreso a segundo de bachillerato, Camila, yo estaba en el patio el primer día de clases, o sea, cuando se formaban las filas de cada sala en el patio, no sé si eso todavía se estima. Y yo vi a los niños de primero y me dio ganas de tomarles el pelo. Oye, fue una decisión absoluta. Dije, yo me voy a volver el payaso del curso. Estaba así, pero frío,
deliberada,
sabía dónde yo estaba parado, esto, porque me parecía fantástico. Y empecé y efectivamente me convertí en el payaso del curso, y así hasta que, mejor dicho, me hice echar en el sexto, entonces, de tanta tomadura de pelo. Aunque yo creo que era más que el sacerdote, había un sacerdote que como que yo le gustaba, de esas cosas que tuve. Y fue más por ese lado, pero era un universo completamente distinto. Tú no podías decir esa vaina ni de putas, y más a unos padres godos. Dios,
no se usted, podía ni insinuar,
dice, usted está poseído por un demonio. Pero fue eso, o sea, toda mi bachillerato fue tomando el pelo. Y tomando el pelo de una manera, fíjate que uno a veces empieza a concentrarse mucho, porque si no, no puedes contar hacer la broma. Uh-huh. Entonces tienes que estar concentradísimo.
Claro, tiene una preparación la misma.
Claro. Entonces eso. Porque se dice esta cosa y su merced suelta el apunte, y ahí. Y algo que es fascinante es hacer reír en un salón de clases. Los salones de clases, y sobre todo en esa época, eran terriblemente aburridos. Aburridos.
Y si es del colegio religioso, colegio más.
Religioso, por supuesto, y de sacerdote, pues, obviamente. Eso se recibe como agua bendita, es decir, es como agua fresca, por Dios, claro. Y eso es muy bonito. Y por eso, pero yo jamás, Camila, pensé que podía ser artista. Uh-huh. Eso estaba completamente descartado. Uh-huh. Y por eso empecé a estudiar Derecho y Antropología en la Nacional. Hasta que me reventé, o sea, no podía sostener las dos
carreras.
Por tiempo, sobre todo por cuestión de horarios. Pero yo te aseguro que yo hice ese bachillerato como un zombie. Digo, esa carrera como un zombie. O sea, yo estudiaba, pero en la universidad sí cambié completamente. No encontré, lo que más me decepcionó fue, porque yo entré fue a la libre. Uh-huh. A mí me hubiera gustado entrar a estudiar en otra universidad. Uh-huh. Pero por relaciones de mi papá tocó entrar en la libre. Y el salón me pareció extraordinariamente aburrido, de gente aburrida, ¿sí me entiendes? Como que eran todos burócratas ya.
Sí.
Sí, me entiendes, no había esa como
chispa de
la gente joven, sí, claro.
La fiesta, exacto, y la bohemia.
Claro, bueno, claro. Pero algún día yo venía a la universidad, estaba haciendo tercero, cuarto, porque, y me tropecé con la escuela de teatro, pasó la cosa más absurda, me encontré con un portero amable que me decía, siga. Yo dije, no, yo apenas me asomé así como de chismoso. Pero entré, luego me encontré con una secretaria amable, luego una cantidad de cosas y todo eso favoreció. Y fue cuando tomé la decisión.
¿Y cómo se lo dijiste a don Bernardo?
Esa misma no, no, yo no, yo esperé porque nos citaron a las pruebas. Eran 7 pruebas un día específico para todos los aspirantes. Yo presenté las 7 pruebas, pero yo estaba tenía muchas dudas de que fuera a pasar. O sea, que calculan, los otros eran malísimos. Pero de verdad yo tenía eso, estaba muy inseguro. Y resulta que llegué ahí y me dijeron, no, usted sacó el primer puesto. Y, oye, eso fue una decisión. Ahí mismo me fui esa noche. Desperté, porque llegué tarde, desperté a mi papá y a mi mamá, les dije, no voy a seguir estudiando derecho. Eso fue el caos. Muy duro.
¿Te arrepientes en algún momento?
Nunca.
Nunca se ha arrepentido. Él nunca se lo sacó en cara, nunca le dijo, hubiera sido abogado en este momento, yo habría
¿Ellos a
terminado la
mí?
carrera.
Ah, no, ellos me los recordaban todos los días. Eso fue una relación supremamente difícil. No lo entendían, no era que yo me había enloquecido, que estaba metiendo droga, quién sabe qué cosa, ¿no? Porque incluso en ese momento, Camila, la actuación era vista todavía como algo muy bohemio, muy maldito, ¿no?
Muy de que todavía no se puede vivir de eso, cómo vas a comer.
Correcto, era un panorama completamente diferente. Porque, a diferencia de lo que sucede hoy en día, tú sabes que hay muchas escuelas de teatro y universidades han incorporado la facultad de actuación. Yo sé que hay en varias universidades, ¿no? O sea, y que los muchachos son apoyados por los padres.
Las adoran, los pobres adoran a la mamá. Yo personalmente a mi madre la desprecio. Vaya madrecita, gane con esa pierna terrible. Marcó calavera, murió, murió. Corre y se lanza. Cae sobre el ataúd. ¿Por qué te fuiste, madre? Auxilio, auxilio. Estoy atrapado. Un reguero es eso. Llega la madre, la recoge, se los echa, le aplica café y se cura.
Estamos en una cultura del espectáculo y en un país como Colombia, que es casi para todos son los extremos, entonces estamos con el humor tipo Sábados Felices, que la gente se imagina que el humorista es alerta todo el tiempo, o el humor político, que entonces está Jaime Garzón y todo, bueno, todo el tema de humor político, y a veces queda en la mitad como un llano y una oscuridad que se encuentra casi siempre en los teatros. ¿Vos qué pensás de ese panorama un poco del humor que está atravesando el país? Que uno ve en Twitter hay un montón de gente que hace chistes y en redes sociales y no sé qué, pero siempre es como o de los dos lados se tiene que escoger para jugar.
Sucede que con el humor supuestamente vuelve a la persona supremamente simpática y muy querida por la gente. O sea, las personas que nos hacen reír son muy atractivas, ¿no? Pero aquí hubo un momento muy importante en la historia del humor que fue Andrés López, con su Pelota de Letras, que es una obra que es un referente absoluto. Y un referente absoluto no solamente desde el punto de vista dramático, porque fue una obra muy divertida, pero extraordinariamente divertida, muy bien hecha. Y él introduce realmente, él es la figura más visible que introduce el tema del stand-up comedy. A pesar de que la Pelota de Letras tiene muchas partes narrativas, muchas, que es lo que la hace tan rica.
Claro, los paseos y
Claro,
cómo espera uno
todo,
con los papás en el aeropuerto.
Correcto. Entonces metió un universo de cosas, que es la clase media ahí retratada. Y ganó muchísimo dinero. Y entonces eso automáticamente se convirtió. En ese momento la narración oral estaba muy de moda. O sea, los cuenteros, ¿sí? Y todo el mundo abandonó eso y se metió a hacer stand-up comedy, porque stand-up comedy era lo que iba a producir y todos querían
Su
ser
momento.
momento, por supuesto. Y entonces creó toda una generación muy grande que además se está multiplicando constantemente, porque hay demasiados niños, incluso muchas niñas, que quieren hacer stand-up comedy. Pero resulta que eso es complicadísimo. Entonces en la actualidad hay un mercado absolutamente amplio, muy numeroso, y de una competencia supremamente dura, descarnada, como ocurre con toda competencia,
Claro.
¿no? Pero no hay lo que pudiéramos llamar un gran desarrollo, porque yo particularmente veo que el problema es que se descuida la actuación, o sea, no se tiene la noción de la actuación. Y la actuación es absolutamente esencial, incluso para el stand-up comedy, porque se tiene que tener un control de una serie de técnicas, en fin, ¿no? Porque lo más harto que puede haber es cuando un comediante se sube y se le nota como el hambre de que se le rían.
Sí.
Así, chistoso,
Y la
no.
expectativa de la risa.
Sí, correcto. Entonces sí creo que en ese sentido falta mucha educación. Hay unas personas que son muy buenas, pero en general es una cosa que se ha asumido sin la suficiente claridad mental como para decir, yo puedo responder por esto. Entonces, creo que falta un tiempo para que las cosas se estabilicen, ¿no? Y no hay nada más aclarador que el tiempo. El tiempo es el que finalmente resuelve muchas cosas, ¿no?
En un montón de, digamos, en varias entrevistas que yo he hecho, sobre todo a gente de cine, siempre dicen, es que el cine colombiano es adolescente. Siempre dicen, como, tuvo un nacimiento en los 90, entonces estuvo Sergio Cabrera y luego
La
viene, exacto,
Universal.
viene luego Víctor Gaviria y le da como otra vuelta a la tuerca y llega una camada de gente con Rubén Mendoza, Ciro Guerra, César Acevedo, que vuelven y le dan otro giro a la rueda, que es, los vuelven adolescente. El humor, si uno pudiera ponerle una edad al humor del país, sería un viejo, un niño, un adolescente. ¿Vos qué pensarías?
En este momento es absolutamente adolescente, pero Colombia tuvo un humor viejo. Es decir, si uno revisa los orígenes, estaba, digamos, Humberto Martínez Salcedo con El Corcho y todo, que era por la radio, actuó también en la televisión. Pero la tendencia en la actualidad, es decir, se cree que hay un movimiento de infantilización de las culturas. Porque como somos una cultura global, entonces estamos muy intercomunicados. Un filósofo francés se llama Pascal Bruckner, habla de que estamos en una época banal. Y él la describe, dice, tiene tres características, la vulgaridad, la mediocridad y la insipidez. O sea, que son tres elementos. Y si uno observa con mucho cuidado, se puede encontrar con eso fácilmente.
Claro.
Porque hay cosas que son realmente banales. Totalmente banales. Y esa es uno de los obstáculos más difíciles para encontrarse con el público, ¿no? El público realmente quiere lo banal y hay cosas demasiado banales. Los concursos que se hacen son
Los
supremamente banales. El
realities.
reality show fue una cosa que destrozó la televisión. Pero son procesos históricos que ocurren sencillamente. Y ellos mismos encontrarán la forma de pervivir o de transformarse. No sé, creo que es obligación de las personas que están interesadas en hacerlo, ¿no? De crear cosas que sean muy interesantes y que llamen la atención de la gente. Yo siempre he pensado que, digamos, hay obras, películas que son realmente fascinantes, muy buenas, muy bien hechas y que tienen una enorme acogida.
Sí,
O
claro.
sea, yo
No
creo.
todo lo popular es malo, que a veces también
No,
te
para
tiene este
nada.
concepto de que las cosas que le gustan a mucha gente pierden valor de
Para
profundidad, digamos, pierden profundidad. Entonces, ay, como le gusta al resto de la gente, debe ser muy malo. Cuando uno te ve a vos en tablas, evidentemente esto se escapa de digamos, el tipo de humor de los comediantes de la noche o de Sábados Felices. Y eso es una apuesta también, ¿no? Como decidirse a hacer esto. Y ahí tengo dos preguntas. Y la primera es, las apuestas siempre te cobran algo, ¿no? Puedes ganar y siempre se puede ganar, pero siempre te quita algo. ¿Qué te ha quitado hacer este tipo de humor y decir, Yo no, yo estoy en el espectáculo porque esto es un espectáculo, pero lo hago como yo creo que se debe hacer. ¿Qué te ha costado?
En primer lugar, la presencia en la televisión, porque yo renuncié. A mí de Comediante de la Noche me llamaron. Y yo fui e hice uno...
un sketch.
Sí, lo presenté. Tuve una audiencia amplísima. Pero me agotó la segunda afirmación, es decir, y te voy a decir por qué. Porque no encontré equipo.
Ok.
No encontré equipo. Encontré una serie de vanidades personales, uh-huh. ¿no? Y algunos eran amigos conocidos míos y todo. Pero yo me di cuenta que él decir ahí lo que primaba, de hecho eso se fue al carajo, se dice.
Era la individualidad.
Sí. Es decir, una individualidad, a ver cuál yo soy más chistoso. Y resulta que un equipo funciona cuando yo digo, esto Camila lo puede hacer mejor.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque se presta, porque sí, porque tiene estas habilidades o lo que sea. ¿Me comprendes? Y eso no, cuando no se crea equipo, se va al piso. Es exactamente como ocurre con un equipo de fútbol.
Claro.
Si cada uno de ellos está preocupado, porque es que yo me voy a lucir.
El volante de marca es sí. Volante de marca porque es bueno para ser volante de marca. Claro, el defensa es el defensa.
Exacto, y entonces cuando eso no ocurre, el equipo se va al piso, se va al piso. Y al no tener esa, yo renuncié, dije, no quiero trabajar en esto, porque se vuelve desgastante y sobre todo tú vas perdiendo la noción de lo que realmente quieres hacer. Y para mí era esencial desarrollar la actuación. Pero sí, yo fui uno de los que exigió más tiempo, me lo dieron casi un cuarto de hora, que eso era inconcebible porque daban 3 minutos, te decían 3 minutos, máximo 6, qué sé yo. Y dije, ahí uno, escasamente puedes dar 2 brincos. Uh-huh. Y yo soy una persona que, mira, casi duró, porque yo creo una atmósfera, uh-huh. Yo creo una atmósfera que para mí es importante. Y crear una atmósfera demanda un poco más de tiempo, sin lugar a dudas, ¿no? Así que tienes que hilar más, con mayor cuidado. Entonces, eso me pareció que no operaba. O sea, porque yo sí creo, yo no soy un hombre que maneje públicos muy masivos, no, para nada. Pero sí hay un público muy, muy fiel. Y a mí personalmente me gusta muchísimo la palabra, la belleza de la palabra. Y yo la.
Entonces la yo juego. Además.
Sí, yo, exacto. Entonces yo juego con eso porque me parece extraordinariamente divertido y muy hermoso. Uh-huh. Es una hermosura difícil, pero que a mí me encanta. O sea, por una razón absolutamente sencilla. Yo adoro los libros. Uh-huh. Yo no soy un hombre de computador, ¿no? Cuando me llegó la tecnología yo estaba muy viejo, entonces yo dije no me voy a poner, yo miraba a las personas más jóvenes manejar sus computadores y sus celulares y yo decía no, y estuve con personas que me enseñaron y eso, pero yo me daba cuenta que no era lo mío. O sea, yo soy de mejor dicho, yo les decía, yo soy medieval. Uh-huh. Medieval porque me gusta. Uh-huh. O sea, no hay nada más rico que encajarse, meterse en la cama o tomar el escritorio en la soledad absoluta y coger un libro. Uh-huh. La experiencia del libro es absolutamente mágica. Y una cosa que me sorprendió muchísimo, Camila. Yo vi un documental sobre Bill Gates, uh-huh. Y me entero de que él anda con una bolsa
gigantesca
repleta de libros. Y cuando va a hacer alguna investigación muy específica, se encierra con libros. O sea, los libros siguen teniendo un poder extraño.
Imagínate, y es el creador. No, pues como
claro, Gates, claro. Yo me imaginaba que él, mejor dicho, tenía en las uñas. ¿Qué sé yo? Que se había hecho operaciones para meterse chips. Es decir, exagerando, por supuesto. Y eso me sorprendió muchísimo. Y es que la relación con un libro es muy, 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 muy íntima, muy intensa, muy profunda. Si el libro es, ¿no? Y eso de poderlo coger. Tú no puedes coger el computador o la tabla, es decir,
no lo puedes oler.
Oler, lo rayas, haces esto, es decir, lo adoras.
En una entrevista una escritora me decía una vez, Yo le digo a la gente que rayen sus libros porque un libro es como una mano de uno y uno tiene que tenerlo y uno se hace tatuajes, uno se pone piercing, uno se maquilla, porque un libro se sacraliza tanto si puede hacer parte de uno mismo.
Claro, no, si tú ves mis libros, eso es una vaina impresionante. Entonces, rayo mucho, puedo pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas rayándolo.
Prima, algo que me pareció, digamos, de esta obra especial, claro, se trata, es una obra de la madre, de la pobreza y de un hombre que pierde a su madre, pero el personaje que cuenta esta historia puede ser un hombre, pero se ve femenino. Sin embargo, no es una caricaturización de la mujer, que a veces es lo que pasa, y es que para sacar la risa fácil se caricaturiza a la mujer en sus expresiones, en su forma de hablar, pero me causó, yo dije, ¿por qué está femenino ese personaje si puede ser un aristócrata, el señor Rojas, que se le acaba de morir su madre, o una aristócrata? Esa parte me gustó, porque es femenino esa persona.
Lo más difícil, tú acabas de dar en el clavo, lo más difícil es imitar a una mujer. Porque la mujer, yo decidí utilizar a la mujer por una elemental razón. La libertad expresiva que tiene la mujer es absolutamente infinita con relación al hombre. El hombre, sin lugar a dudas, es un bloque. Nosotros somos un bloque. La mujer tiene expresividad para todo esto, grita, se mueve, se queja, es más emotiva, qué sé yo. Y tiene una mentalidad muy especial, ¿no? Es muy puntual. Es decir, yo pienso que hasta ahora se está desarrollando todo el poder, porque es que, por Dios, eso es toda una historia donde hasta ahora se están soltando de las amarras en toda su dimensión. Y yo pienso que hasta ahora esa es una exploración fascinante, entonces ofrece una libertad absoluta, porque...
Pero te interrumpo, y también haciendo de la emocionalidad de la mujer un hilo narrativo, a veces la ay no, es que las mujeres son muy emocionales, es que no le pregunten que las mujeres tienen periodo, pues, no, la emocionalidad como un hilo narrativo funciona igual que la misma seriedad.
Claro que sí, porque, es decir, y además yo manejo un tipo de yo he cogido una cantidad de expresiones que corresponden a las señoras. Sí. ¿Sí me dices? Dios, señor, pero Dios. Despacho. Y además, si tú te das cuenta que yo a los hombres los coloco como gorilas, o sea, los descendientes del simio.
Claro.
Sí, que son chambones y les gusta el pan rollo y el... Y que son sencillamente alimentos, solamente que tú lo dices de tal manera y convences a la gente que eso es ñero,
claro.
¿No? Y eso es muy refrescante, es supremamente refrescante, porque no, es decir, la figura femenina es fascinante, sin lugar a dudas es más bella, es más bella. Se pensaba que el siglo XX iba, ya, pues ya llevamos 20 años del XXI, ¿sí es? Y tú te das cuenta que nadie le ha quitado el dominio que tienen, la imagen de las mujeres sigue siendo absolutamente determinante. La publicidad depende profundamente de la mujer, ¿no? Y es infinitamente agradable. Entonces yo tomo muchos elementos de las mujeres, precisamente de las actrices. Yo estudio profundamente las actrices. Los actores sí tienen una cosa, pero son muy toscos.
Claro. Tienen que ser siendo hombres, ¿no? La mujer, claro, puede ser muchas cosas mientras es mujer.
Por Dios, una mujer puede hacer lo que se le dé la gana. Primero porque en la práctica, la cultura lo permite. Es decir, tú sabes que una mujer se puede rapar. Se puede dejar el cabello hasta las... Esto, se puede teñir el cabello, se puede colocar ropa, maquillar y como se le dé la gana. Se puede poner la ropa más estrafalaria, flores en el pelo, collares, joyas, en fin, la más seria, la más... Es decir, todo se lo puede permitir. Incluso cuando hay en el campo, por ejemplo, las lesbianas que son muy machorras, uh-huh, ¿no? Que tienen una camisa de hombre, en fin, todo eso, ¿no? Tiene todas las expresiones del mundo. Y esa libertad de expresión, cuando una mujer... Es que una mujer con un gesto puede desbaratar cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Y son muy sutiles, es maravilloso verlas girar o caminar, porque efectivamente es un movimiento más curvilíneo y muchísimo más hermoso. Es muchísimo más hermoso. Y la belleza es un componente esencial desde mi punto de vista para el escenario. Así lo que uno haga sea muy grotesco, pero hay instantes en que surge la belleza y todo se mantiene así.
Armónico.
Claro, con muchísimos elementos, que es lo más difícil, ¿no? Pero es siempre porque yo personalmente creo que existencialmente las mujeres son superiores, eso no hay vuelta de hoja. Eso yo lo sentía con mi abuela, lo sentía con mis tías, lo sentía con mis amigas, lo sentía con mis hermanas, con mi hermana, yo no tengo una hermana, lo sentía con mi sobrina, o sea, el universo se abre, es mucho más interesante y se puede llegar sobre cosas muy puntuales, o sea, lo que es importante en la vida es muy puntual. Si hay algo absolutamente harto en esta puta vida, es ponerse a hablar de libros. Es una mierda eso, ¿no? Y oír a los hombres que es que yo leía así, que eso, que era muy intelectual, y eso era completamente absurdo, es absurdo. No, en cambio cuando tú hablas de cosas muy concretas, ¿no? Yo estuve acá, estuve en eso, o sea, muy concretas, es mucho más divertido. Uno puede hablar de comida, puede hablar de platos, puede hablar de flores, puede hablar de telas, puede hablar de muchas cosas que tradicionalmente estaban excluidas del universo masculino. Y esa libertad es importantísima, desarrollarla, sin que sea la caricatura de Doña Barbarita, por ejemplo, de Sara Felices, o no, algo, porque a veces cuando tú lo logras, yo lo he logrado, y eso se siente, la gente no tiene por qué saberlo.
No.
Pero yo digo, exactamente, ¿a qué te refieres? Sí, ves. O sea, claro. Si no, me era ahí encaramada y dura.
Claro.
¿Entiendes? Y eso es lo que tiene un sello muy específico, porque es lo más difícil del mundo.
¿Te da miedo cuando salís al escenario?
Siempre, amor. Eso es una cuestión, Camila, que nadie jamás pierde. Porque tú no sabes qué es lo que va a pasar. Tienes un mayor control, ¿no? Antes era pero terror absoluto, pero nunca pierdes el miedo, y ese miedo, eso es muy importante, porque te pone en estado de alerta, ¿entiendes? Es exactamente como cuando yo creo que los jugadores salen a un campo de fútbol, los deportistas están a mil, están, y eso es lo que permite que el juego se desarrolle. Es importante
ese vértigo.
Ese vértigo, y yo, tú, cuando te enteras, por ejemplo, de actores o actrices muy, que tú dices, de cine y de esas, y decían, yo siempre que voy a salir, primero voy al baño a vomitar, o a cagar, pues que me da diarrea, o sea, es una cosa impresionante, porque está uno muy observado.
Primo, yo siempre hago esta pregunta porque generalmente uno se olvida de quién era en el pasado, y es si vos pudieras volver al muchachito que estaba a la mitad del patio diciendo listo, me voy a convertir en el payaso de la clase, y pudiéramos viajar en este momento donde ese pelado, ¿qué le dirías?
Uf. Yo le diría que leyera muchísimo más, que viera, que le dedicara muchísimo tiempo al cine, y sin lugar a dudas a la danza. La danza sería para mí algo, porque es, yo siempre he tratado de incorporarla, es decir, me parecería maravilloso, porque la danza es fantástica, y la danza, si tú la ves cuando se trata de mujeres, es infinitamente, claro, ver danza moderna o tradicional, cuando empiezan a hacer esos giros, saltos, eso, para tener muchísimos más instrumentos de expresión. Eso, yo sin lugar a dudas le diría eso.